Ahora bien, podría haber una persona que no puede pagar la deuda. Eso en la vida ocurre. ¿Qué pasa cuando una empresa quiebra? Bueno, porque no pudo pagar sus deudas, pues eso es lo que pasa. Si en la vida pasan cosas, una persona, una organización, una empresa, un país. Hay países que han caído en falencia, porque como país no pueden pagar sus compromisos económicos. Pero ¿y los que pueden? Sé que ha habido ministros que no pagan, subsecretarios que no pagan, altos funcionarios que no pagan. ¿Usted sabe cuánto pagan la administración pública estos altos funcionarios? Y cuando no pagan, hay otros que se perjudican, porque esto es todo un sistema. Si usted no paga las licencias, si usted tiene licencias médicas falsas y por lo tanto aquí hay que pagar esa licencia, a otros les perjudica. Esto es así. Conclusión. Yo creo que esto es un tema que viene hace tiempo. Las deudas hay que pagarlas, pero también tiene un problema de raíz. Una enorme población universitaria y las grandes dudas que existen es si esas personas debieron haber estado en la universidad o no. Esto es un problema de fondo que cae muy mal, porque claro, hay muchos que obtienen título universitario, después se arreglan para estar en el Estado, para ser gendarmes, pero que tienen título universitario, suben de grado, y hay otros que... Está bien, pero son competentes. Hay abogados, de verdad, todos los abogados saben derecho en su mínimo aceptable, digo yo, o no.
Revisemos algunos números.
Esto tiene, da para mucho. Ahora, que les van a cobrar ahora, sí, les van a cobrar. Sí. Que el Estado necesita plata. Que el CAE está desfinanciado. Que nos, María José, que nos hemos acostumbrado, porque esta es la mentira chilena, ¿no? De dictar leyes sin financiamiento. También. Que cada ley que irroga gasto público va con un informe financiero, porque tiene que ir con un informe financiero, hay que asegurarse que está financiado, va con un informe financiero. ¿Fracasa el informe financiero? Sí. ¿Le pasa algo a los que hicieron el informe financiero? Nada. Es gratis. Equivocarse. Yo podría agregar algo más. Si quiero irme al extremo, es gratis mentir, incluso públicamente. Hay parlamentarios que saben que esos informes financieros son simplemente una especie de pantalla, un camuflaje. Sí. ¿Actúan por razones políticas? También. En muchas cosas, en muchos aspectos, muchas leyes que se presentan de esta manera.
Hay varios temas. Acá uno buscando un poco de información. La tecnología permite poder acceder a datos de manera más rápida. Por ejemplo, el crédito con aval del Estado, el CAE, surge el 2006 en nuestro país. Cerca de 1,1 millón de personas han sido beneficiarias de este crédito, que al final es una garantía para poder estudiar con facilidades económicas y luego se paga. El tema es la carga del pago, porque la universidad en Chile es muy cara. Los requisitos tienen que ver con aspectos claramente socioeconómicos, entre otros. Se puede acceder en cualquier universidad o institución que esté acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación, pero respecto al tema de la masificación, acá hay un tema. El 2006, cuando inicia el sistema, Vanessa Tomás, son 21.300 las personas que reciben el CAE cuando se inicia esto, 21.000 personas ese año. Pero el 2010, 4 años después, el tema ya se había masificado mucho. Los accesos a universidad o instituciones de educación superior, institutos técnicos, entre otros, fue tal que pasamos de 21.000 beneficiarios el 2006 a 91.200 el 2010. O sea, muchísimo fue el alza, y luego ya esa curva se mantuvo, 94.000 el 2015 y el 2016, en el marco del inicio de la política de la gratuidad, comienza a bajar progresivamente, y el último nivel preliminar que se tiene, según los datos a los que estamos revisando acá, son de 43.000 beneficiarios el 2021. Pero hay mucha gente que accede al CAE año a año por distintas situaciones socioeconómicas, también porque, lo reitero, la educación superior en Chile es muy cara, a veces más de 2 o 3 sueldos mínimos, un arancel mensual de una carrera, una brutalidad, y eso que las instituciones son sin fines de lucro, lo dejo ahí nada más. Pero llama la atención, Vanessa, estar escuchando distintas cifras. Voy por dos puntos. Por parte de la izquierda, escuchar a diputadas como Emilia Schneider, que fue oficialista en el gobierno de Gabriel Boric y que tampoco hizo mucho por darle celeridad a la política del FES. El tema del CAE se abordó en la segunda mitad del gobierno de Gabriel Boric, siendo que había sido promesa de campaña. Al principio no se tocó, no se abordó la política, se lamentaron y se rasgaron vestiduras después, pero el tema no se abordó con prioridad. Y hay poca autocrítica respecto a eso. ¿Qué pasa ahí? Y lo segundo es respecto a Jorge Quirós, porque ayer él entrega un dato, desmitifica un poco el tema y dice que no son solamente personas de bajos ingresos los que son deudores del CAE. Plantea cifras importantes, personas que tienen sueldos, en algunos casos, de más de 5 millones de pesos. Hablaba de 1.800 personas, si no, Vanessa.
1.800 que representan una deuda de 20 millones de dólares para el fisco.
O sea, imagínense. Personas que tienen posibilidades de pagar efectivamente, o sea que no les cuesta llegar a fin de mes para poder comprar la comida. No me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero alguien que gana 5 millones de pesos podría quizás amortiguar la deuda con la que el Estado le permitió que pudiera estudiar. Y respecto al oficialismo, a la actual oposición, exoficialismo, ¿qué pasa con ellos? Que finalmente hoy día poca autocrítica, ¿o no?
A ver, yo siento que acá hay un punto importante. Ayer algunos emplazaban directamente a Jorge Quiroga a decir que transparente cuántos ministros, cuántas autoridades de su sector también podrían estar dentro de este universo. Yo creo que hoy el debate no va por ese lado y lo que está tratando de instaurar la oposición es hacer una crítica más bien al mecanismo. Claramente va a formar parte del debate hacia adelante, pero es un fracaso gigantesco lo que se intentó hacer en la administración pasada respecto del financiamiento público de la educación superior. Tú lo decías, María José, se discutió en la segunda mitad del último año, ¿cierto?, de Gabriel Boric, con un sentido de urgencia que se le puso en tiempos de campaña, pero que parece fue desapareciendo, claro, con el correr de los años. Y acá el ciclo político ahora no da, no porque no sea una discusión relevante el mecanismo de pago o todo lo que tiene que ver con el financiamiento no en la educación superior, sino porque el objetivo acá del Ejecutivo hoy es otro y tiene que ver con aumentar la recaudación. Por eso yo creo que los argumentos que está planteando de momento la oposición nuevamente de subir al debate que hay que eliminar el CAE no van en la línea correcta de lo que se está discutiendo, lo que son lo que se ha indicado como emergencia el día de hoy. Sí, para ser justos, para hacer un punto, hay que chequear por supuesto las cifras, pero los expertos señalan que efectivamente la morosidad aumentó en el año 2025 cuando se hicieron estas promesas de condonación total de la deuda, pasando cerca de un 30 a un 60%, o sea, el salto fue gigantesco. Pero quiero insistir en el dato que entrega Jorge Quirós. No hubo cobros desde el año 2017. ¿Qué pasó a fines del gobierno de Michelle Bachelet? ¿Qué pasó en la administración de Sebastián Piñera? ¿Qué pasó en la administración de Gabriel Boric? Porque, a ver, yo creo que sí, esto a juicio personal, se justifica que no se haya cobrado en la pandemia del COVID-19, por ejemplo. Pero es algo que se arrastra desde 2017. ¿Esto se está replicando en el servicio de impuestos internos? ¿Qué está pasando al interior no de las instituciones? Y si queremos ampliar el debate, ¿se está fiscalizando, por ejemplo, aquellas personas que a través de mecanismos fraudulentos modifican sus datos socioeconómicos, por ejemplo, para acceder al beneficio de la gratuidad y le quitan la posibilidad, digamos, de ese beneficio social a otros que sí lo necesitan más?
Es lo que han planteado.
Realmente, claro, acá yo creo que el rol de las instituciones, con el dato que entrega Jorge Quirós, queda nuevamente a la vista que hay falencias importantes, graves.
Mira, yo creo que el gobierno Piñera no tenía ninguna posibilidad de empezar a cobrar si tenía la oposición de Boric y su gente, digamos. A ver, la presión que hubo sobre el gobierno de Piñera fue gigantesca. Bueno, pues sabemos todo lo que pasó. Yo creo que tenía muchas dificultades en ese momento, pero no voy a justificar nada porque es lo que era nomás. Pero es tremendo lo que le ocurrió. Al final, aquí hay un problema, vienen problemas de fondo. El problema de fondo son universidades que se transformaron en negocio y aumentaron la matrícula en forma enorme porque era un negocio. Y en algunos casos yo diría que a lo mejor sigue siendo un negocio. Aquí hay un poco de todo. En segundo lugar, todos sabemos que la educación inicial es esencial que después ya es tarde, que los niños que se quedaron atrás ya no pueden recuperar terreno en su gran mayoría. Y nadie se ha preocupado, o muy pocos se han preocupado de la educación inicial, porque se fueron a las universidades a financiar eso. Y como ya llegan personas con distintas competencias, bueno, resulta que hay que financiar a personas con competencias bajas. Todo esto es un problema y nadie le quiere poner el cascabel al gato. Porque si, por ejemplo, hubiese un examen nacional exigente, estudie donde quiera, pero el examen es para todos nacional y exigente, no sé qué pasaría. No tengo idea, pero tengo sospechas de lo que podría pasar. ¿Qué pasa con las personas que abandonan una universidad y no? Y están endeudados con CAE, tienen que pagar y no tienen el título. ¿Qué ocurre con las universidades? Que para estar acreditadas, uno de los elementos que se miden para acreditar una universidad es que salgan en tiempo, que salgan en los 5 años. Imagínense el incentivo para aprobar alumnos porque se juega en la acreditación. Todo esto está equivocado, o muchas cosas están equivocadas. Vamos a ver lo que ocurre, pero el gobierno, Vanessa, al final del día, y tú, María José, también lo sabes porque estás en La Moneda, el gobierno decidió pagar costos políticos.
Lo está haciendo, o sea, MEPCO, CAE.
Decidió pagar costos políticos. Eso es lo que está ocurriendo. Le va a resultar. ¿Van a ser capaces de que una mayoría de los ciudadanos entiendan o no? Es un cálculo político.
Es un cálculo político.
¿Y quién tiene que convencer? ¿Quién tiene que explicar esto? ¿Quirós? ¿Maracedini? Porque esto es un asunto político también. ¿Quién lo explica?
Yo creo que el que ha tomado la batuta en esto, Vanessa, tú los has escuchado en seminarios, en distintas reuniones, es Jorge Quirós, o sea, ministro de Hacienda, que se le ha entregado un amplio margen, hay confianza de parte de José Antonio Kast, del presidente, en el ministro de Hacienda para poder tomar distintas decisiones. Y él se ha reunido, bueno, por el tema del MEPCO con los camioneros. Ayer, en este seminario del que tú hablabas, se vio a los empresarios cómodos con la exposición también de Jorge Quirós. Ahí se conocen, entonces efectivamente ahí también hay una posibilidad de poder conversar con ellos de otra manera. Creo que hay una reunión hoy día con la CPC, o sea, el ministro de Hacienda tiene espacios también para poder movilizarse. ¿Cuánto va a durar esa amplitud con la que está trabajando Quirós antes de una primera crisis que se podría venir por esto, por MEPCO, por otras cosas? Es algo que está por verse. Yo tengo una pregunta respecto a qué otro mecanismo se podría utilizar para aumentar la recaudación fiscal en aspectos no de nuevos impuestos, sino de orden. Porque acá lo que estamos hablando es de una suma importante de miles de millones de dólares que no se están recibiendo porque no se ha cobrado. ¿Hay algún otro aspecto del Estado que hoy día quizás esté siendo sondeado, revisado con lupa por el Ministerio de Hacienda, de dónde se estaría filtrando dinero que podría recaudar el fisco por falta de control?
A ver, yo creo que espacios hay muchísimos. Uno que está incluido en el Plan de Reconstrucción Nacional tiene que ver con fortalecer la fiscalización al contrabando de cigarrillos, que también es un tema muy importante en el país, pero con fuerza, y lo vamos a conocer en detalle probablemente hoy durante el transcurso de la tarde, al mediodía, es toda esta evaluación interna que se tiene que hacer, por ejemplo, de recursos que se están malgastando en lo que son programas sociales, programas públicos mal evaluados y que se arrastran de la administración pasada y otras más atrás, digamos, que es parte, cierto, de lo que deberíamos conocer en detalle una vez que se tengan los primeros resultados oficiales de la auditoría. Pero espacios de holgura hay muchísimos, sobre todo en lo que tiene que ver con materia de evasión de impuestos. Se aprobó una ley en la administración pasada, la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, que habría que medir, ¿no?, qué tanto llegó a recaudar respecto de lo que se había comprometido, que si no me equivoco era 1,5% del PIB. Habría que revisar, ¿no?, esas metas de cumplimiento, pero de que hay espacio en lo que tiene que ver con el mal manejo simplemente de la función pública, para ser justa, no estoy hablando de todos los funcionarios, sino de gente que realmente no está haciendo la pega, lo hay. El espacio sí es acotado y es por eso que este plan de reconstrucción nacional también tiene otra batería de medidas económicas que, yo insisto, hay que ir revisando una por una para ver cuáles son sus impactos en el crecimiento, en el desarrollo del país, pero de que hay un objetivo claro hacia adelante y que Jorge Quirós tiene las cosas claras. Ayer lo decía en este seminario, yo no estoy acá para ser simpático ni para ser popular. A mi juicio, una indirecta bastante directa a uno de sus antecesores. Yo vengo acá a recobrar la figura del ministro de Hacienda, de una persona que a veces cae mal, pero que tiene que, digamos, hacer su pega con coraje y asumiendo que esto le va a traer costos, y es justamente lo que hemos estado viendo en esta primera semana de gobierno.
Oye, aquí alguien nos escribe, y esto es así, ¿eh? Es la gratuidad. Conozco muchísimos casos de mentirosos que inventan pobreza para estudios gratis. También ha habido personas que falsifican sus antecedentes para estudiar gratis. Yo los metería presos, pero sí, o sea, a ver si... Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ayer Quirós hablaba ante una audiencia cautiva, que son los empresarios. Cuando lo aplaudan otros, ahí vamos a ver si él está bien o más allá de lo que diga, que no está para caer simpático, pero el gobierno tiene que tener apoyo, porque si los gobiernos sin apoyo entran en problemas. Vamos a estar atentos durante esta jornada, porque además yo creo que el ministro Quirós no va a tener un minuto libre. Si viene el asueto, sábado, domingo, personas descansan, yo creo que él no tiene tiempo para eso, porque yo creo que viene una próxima semana en materia económica muy, pero muy difícil. Muchas gracias. Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Buenos días,
Vanessa. Opinión con independencia. Radiograma.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Qué heavy que ya estemos en un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy.
Ya.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 18 minutos.
Continuamos con la revisión de noticias. Le contamos ahora que el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, gestionará financiamiento regional para seguir con el plan de descontaminación del lago Villarrica, luego de que el gobierno retirara la iniciativa desde Contraloría. La autoridad advirtió que si el Ejecutivo no acoge la iniciativa, podrían haber otro tipo de intereses priorizados. Nos entrega todos los detalles Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco. Agua de color verde por el florecimiento de algas es lo que nadie quiere volver a ver en el lago Villarrica en la Araucanía, donde se espera el plan de descontaminación para terminar con todo esto. Sin embargo, el gobierno de José Antonio Kast decidió retirar el decreto que estaba listo para la toma de razón en Contraloría, dejando en suspenso el futuro de la medida que se trabaja desde hace unos 8 años. Decisión del Ejecutivo que criticó el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, indicando que se trata de un golpe directo al desarrollo de la zona. Es por eso que la autoridad adelantó que gestionará recursos regionales para poner en marcha el plan de descontaminación del lago Villarrica.
Gestionaré ante el Consejo Regional los recursos necesarios para poner en marcha el plan de descontaminación del lago Villarrica, financiando el aporte fiscal con fondos del gobierno regional, de tal manera que no haya ninguna excusa para suspender su ejecución.
Zafirio reveló que incluso sostendrá una reunión con el ministro de Economía, Daniel Mas, advirtiendo que de no acogerse la propuesta es porque podrían haber otro tipo de intereses priorizados.
Voy a sostener una reunión con el ministro de Economía para avanzar en esta alternativa, porque aquí se requiere voluntad y decisiones claras. La Araucanía puede enfrentar este desafío, y si no se acoge esta propuesta, entonces es legítimo preguntarse qué intereses no declarados se está priorizando.
El plan de descontaminación tiene un costo superior a los 50 millones de dólares, estableciendo que su financiamiento será por parte del sector público y privado. De hecho, un 66% de los recursos saldrán de las empresas y un 34% del Estado. Con todo, la decisión del gobierno generó preocupación en la Araucanía, ya que los gremios del turismo en Pucón esperaban que la iniciativa se pusiera en marcha lo antes posible, considerando que son cerca de 100.000 los trabajos asociados a toda la cuenca del lago Villarrica. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Ministerio de Hacienda ordenó iniciar el cobro a los deudores del crédito CONAVAL del Estado, cuyos ingresos mensuales superan el 1.5 millones de pesos.
Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares.
El gobierno ingresará la próxima semana la iniciativa que pretende modificar el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles.
Nadie quiere que te suba el combustible, ¿cierto? Y nosotros hemos hecho movilizaciones en la historia por menos.
O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6, 12 meses va a tomar dinamismo.
Hoy comenzará a operar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que hará una revisión total del Estado.
Este rol de auditoría interna requiere de la voluntad política para que se pueda auditar de buena forma, detectando a tiempo falencias, previniendo a tiempo también falencias.
Una posible acusación constitucional y eventuales denuncias penales deja el telefonazo que apuró la atención a la madre de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital del Salvador.
Dijimos que había tráfico de influencia y el gobierno y la ministra nos trataron de mentirosos. La Contraloría General de la República nos da la razón.
Y vamos a votar en conciencia como lo hemos hecho siempre en todas las acusaciones.
El Partido Socialista aseguró que Carlos Furche no solo permanecerá, digo, de manera transitoria como director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, pese a que el Ministerio de Agricultura lo había ratificado.
No responde a razones políticas, sino que eminentemente técnicas, que dan cuenta de una instancia que se ocupa de la investigación y la sostenibilidad agroalimentaria.
El gobierno solicitó la renuncia del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.
En la cárcel pasó la noche el exfiscal Manuel Guerra, imputado por corrupción, en el marco de su relación con el abogado penalista Luis Hermosilla.
Efectivamente, aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado.
Resolución que evidentemente nosotros no compartimos.
Nuevo triunfo para Claudio Orrego. El Ministerio Público desestimó investigar la contratación de coachings en la Gobernación Metropolitana, pese al reproche de la Contraloría.
Nosotros dijimos desde un primer momento que el gobernador era inocente y que íbamos a prestar toda la colaboración, y así ha sido, así es que nos quedamos muy conformes con la decisión del Ministerio Público.
Javiera Blanco perdió la demanda civil contra el Consejo de Defensa del Estado en la que exigía una indemnización de casi 500 millones de pesos.
Esta mañana se reanudará la formalización por el caso del naufragio de la nave Bruma.
Si el Bruma era visible en el radar o por los vigías, ¿por qué esos pesqueros no detectaron tampoco a la lancha Bruma?
Todas estas alegaciones que están haciendo ahora son absolutamente extemporáneas. Fueron desestimadas por la Armada.
Se confirmó el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, baleado el pasado 11 de marzo en Puerto Varas.
Vamos a encontrar a estos culpables de este asesinato de nuestro sargento.
La rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero, seguiremos con más fuerza y con más ahínco.
El chileno Nicolás Cepeda admitió que mintió y reconoció que viajó a Francia, a Besançon, para ver a Narumi Kurosaki, atribuyendo sus contradicciones al miedo y a la vergüenza.
Tenemos las mismas contradicciones en las respuestas de Nicolás Cepeda. Siempre tiene explicaciones muy alambicadas. Lo único que obtuvimos fue un pequeño cambio respecto de su ingreso al hogar estudiantil.
En noticias del exterior, Irán intensificó sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo, provocando un incendio en una refinería clave de Kuwait.
La Unión Europea apostó por la vía diplomática para resolver el conflicto y rechazaron por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz.
Estados Unidos aprobó la venta de armas por más de 16 mil millones de dólares a los vecinos de Irán.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó Domingo Hernández Lares como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 27 minutos.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El gobierno confirmó la salida de tres directores del Ministerio de Obras Públicas, específicamente de las direcciones de Vialidad, Obras Hidráulicas y Servicios Sanitarios Rurales. Nicolás Silva nos amplía.
Continúan los ajustes en el equipo que acompañará al presidente José Antonio Kast en sus 4 años de mandato, buscando renovar a las autoridades que fueron nombradas durante el gobierno anterior en la región. Uno de ellos es el director de Vialidad en Los Ríos, Álvaro Palacios, quien confirmó a la radio que presentó su renuncia al cargo y que será efectiva el 1 de abril, decisión que tomó considerando que es el fin de un ciclo y para darle paso a la nueva administración.
Yo presenté de manera voluntaria la renuncia al cargo, porque entiendo que es un fin de un ciclo, ¿cierto? Y para poder darle paso a la nueva administración. Mi condición contractual, de hecho, termina el 1 de abril de este año.
Pero según fuentes de la radio, en las últimas horas se selló la salida de otras dos autoridades del MOP. Se trata del director regional de Obras Hidráulicas, Sergio Asenjo, y la subdirectora regional de Servicios Sanitarios Rurales, Lorena Kisling, a quienes les pidieron la renuncia. Modificaciones que fueron confirmadas por la delegada presidencial Vicky Carrasco, afirmando que son facultades de los ministerios, y llamó a la calma debido a que se tratan de procesos que se desarrollan en todos los cambios de gobierno.
Bueno, estos cambios responden a los procesos que se está viviendo, estas decisiones, la facultad que tiene cada gobierno, por lo que no es de extrañarse que se lleven a cabo estos cambios. Y son los ministros, ¿cierto?, los ministerios que están evaluando cada caso y haciendo las revisiones. Entonces yo llamo a la calma, son procesos que se viven en cada cambio de gobierno.
Consultada por plazos para definir a los reemplazantes, Carrasco señaló que están trabajando en los respectivos nombramientos. De acuerdo a la información recabada por la radio, solo la dirección de Aeropuertos se mantendría con un titular y las direcciones de aguas y obras portuarias continuarían bajo una subrogancia. Mientras que Arquitectura también estaba con una directora subrogante, pero regresó a la Araucanía, dejando al servicio sin autoridad. Ahora el gobierno debe definir a los nuevos directores regionales de Vialidad, Obras Hidráulicas y Servicios Sanitarios Rurales, lo que se enmarca en una serie de cambios impulsados por la administración de José Antonio Kast para renovar su equipo de trabajo en la región de Los Ríos.
La información está primero en Radiograma.
La Municipalidad de Corral pidió retomar el plan de expansión urbana en el Fundo Quitaluto. También esperan la realización de estudios para habilitar una ruta escénica por el Parque Nacional Alerce Costero. Los temas fueron planteados por el alcalde Claudio González ante la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Los Ríos, que sesionó esta semana en dicha comuna. La autoridad señaló que Corral necesita avanzar en conectividad y conservar su patrimonio natural, sin haber avances claros al respecto. Luego que el año 2023 el Ministerio de Obras Públicas retirara el estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento por la ruta T720 entre la comuna de Corral y la comuna de La Unión, se conformaron mesas de trabajo para analizar alternativas de conectividad. Estas decantaron en explorar una ruta escénica de bajo impacto y sin dañar árboles alerces. También existió el impulso de la realización de prospecciones de suelo y también en la flora por parte del Instituto Forestal de Recursos del Gobierno Regional. Sin embargo, no existe disponibilidad administrativa ni autorización para financiar estudios con fondos regionales. Para el alcalde González es necesario avanzar y no olvidar la necesidad de conectividad, en este caso con una ruta escénica entre Corral y La Unión por el Parque Nacional Alerce Costero.
para seguir avanzando con la ruta TST20 y la ruta T640 que nos conectaría también a la localidad de Tres Chiflones, se requiere también de un análisis ya más específico en relación a el uso del suelo y estos 8,9 kilómetros que están pendientes dentro del parque. Nosotros, y yo por lo menos, soy un convencido de que la protección del medio ambiente es necesaria, pero obviamente seguimos pensando también en el correcto uso de la comunidad de Corral y la conexión con la comuna de La Unión, que es un anhelo histórico de ambas comunas.
Por otro lado, el jefe comunal confirmó que pidieron al gobierno regional retomar el plan maestro en el fondo Quitaluto, predio que está en la parte alta de la comuna y es propiedad fiscal. Esto luego que tras la consultoría encargada por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del GORE Los Ríos concluyera escasa posibilidad de crecimiento habitacional ahí, en un terreno cercano a los 3.700 hectáreas. De todas formas, González señaló que a ese lugar se le debe sacar el mayor provecho posible, pidiendo que se haga un nuevo plan maestro.
Le planteamos al Consejo Regional, al señor gobernador, que tenemos ciertas miradas también, pero no dejamos de considerar de manera muy positiva la idea de que en Quitaluto podamos llevar adelante un proyecto habitacional. Hay otras ideas también de conservación, hay una idea fuerte también de mantener los cauces de agua intactos, que no tengan modificación, ya que es la zona también que suministra de agua para el consumo humano en toda la comuna de Corral. Entonces, hay varias ideas. Lo próximo que se va a venir va a ser la instalación o conformación de una mesa de trabajo.
El jefe de la División de Infraestructura de Transporte del Gobierno Regional, Erwin Rosas, aseguró que para el organismo, el estudio y la comuna es una prioridad. Dijo que el estudio efectuado con anterioridad se utilizará como base para otros nuevos. Aseveró que la iniciativa debe ser liderada por el municipio y acompañada por el gobierno regional, más la participación de servicios públicos.
En concreto, la idea es efectivamente que el alcalde lidere esta mesa de trabajo. Por supuesto que el gobernador nos ha asignado que participemos activamente en ella, pero junto también con actores del representante del gobierno central, en que debe estar el Ministerio de Vivienda, Bienes Nacionales, que es dueño de un estricto rigor, el fisco es dueño del predio, y con la orientación que usted menciona, o sea, fomento productivo, conservación, recursos naturales, habilitación de algún equipamiento, como por ejemplo donde se pueda posar el helicóptero o emergencia, etcétera, etcétera.
Agregó que la idea es retomar el plan Quitaluto y avanzar en líneas paralelas en pos de la posibilidad de habilitar terrenos con fines habitacionales y analizar aquello con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Todo ello para visualizar la ampliación de la comuna hacia la parte alta. Por su parte, el alcalde de Corral reconoció que este es un trabajo de largo plazo, el cual también quedó de plantear esta semana a la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, para que el aparato público sea parte de esta labor. Según el último censo, la comuna Puerto tiene un poco más de 5.500 habitantes. De acuerdo a organismos públicos, la zona presenta riesgos geológicos por remoción en masa, necesidades de servicios sanitarios y también de conectividad. Pero así como está, no puede seguir creciendo.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son ya las 8 de la mañana con 39 minutos. Sometida a análisis previos por el gobierno, quedó la firma de la promesa de compraventa de los terrenos de la Universidad Austral para el futuro complejo asistencial regional de Valdivia. Carlos López nos amplía.
La Casa de Estudios finalmente entregó esta semana el documento al Servicio de Salud Los Ríos y este jueves comunicó de ello a la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, en el saludo protocolar que hizo el rector de la UACH, Ego Montesinos, a la autoridad de gobierno. Se trata del escrito que busca formalizar la compra por parte del organismo gubernamental de salud de 10 hectáreas del Fondo Vista Alegre por 164.000 unidades tributarias mensuales, equivalentes a más de 6.000 millones de pesos, ubicado en el acceso norte de la ciudad. El tema es que actualmente la Dirección de Servicio de Salud Los Ríos no tiene un titular en el cargo, que por ahora mantiene un subrogante, lo que podría condicionar la agilidad para avanzar en este trámite de compraventa en un proyecto que requiere premura, toda vez que, como se ha reconocido, el Hospital Base Valdivia ya se quedó pequeño. Consultada al respecto, la delegada Carrasco afirmó que el trámite debe ser analizado por distintos organismos y evaluar con expertos antes de firmar.
Yo tengo claro como valdiviana que es una necesidad real de los valdivianos, ¿cierto? El actual hospital está colapsado, llegan usuarios de todas las comunas, también la unidad de oncología, vienen personas de toda la zona sur de nuestro país y está colapsado, pero tenemos que ser responsables. Tenemos que ser rigurosos y evaluar con los expertos. Tenemos que verlo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Obras Públicas, para que ellos puedan evaluar también lo que se ha ido trabajando hasta la fecha.
Desde la Universidad Austral, su director de comunicaciones, Víctor Godoy, dijo que quedan a disposición de los tiempos de la delegación presidencial y de las instancias con pertinencia para avanzar en la firma de compraventa de los terrenos para el nuevo hospital.
Nosotros como universidad ya presentamos los documentos que se necesitaban para seguir avanzando en el proceso, que eso tiene una dimensión formal y jurídica, y ahora entendemos que la propia delegación y las instancias que tengan pertinencia van a definir cuáles son los pasos a seguir y si es que se hace algún tipo de nuevos encuentros dedicados específicamente al tema, pero eso es algo que nos van a comunicar, nosotros por supuesto estamos disponibles.
La delegada presidencial regional precisó que antes de firmar la promesa se deben tomar todos los resguardos y ser rigurosos en el proceso, afirmando que el rector de la UACH está de acuerdo con esa postura, llamando a la paciencia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Consejo Regional aprobó recursos para el mejoramiento y ampliación de la Escuela Chile de Valdivia, proyecto que contempla una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos y cuyos trabajos comenzarían durante el último trimestre de este año. Los intentos de remodelar el edificio ubicado en el centro de la ciudad han tenido importantes avances en el último tiempo, sobre todo luego de la obtención de la recomendación satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social que ocurrió en los primeros días de marzo. Lo anterior permitió que el proyecto pasara al Consejo Regional para solicitar los recursos adicionales, los que serán destinados a financiar las obras de mejoramiento del establecimiento. El gobernador Luis Cubertino confirmó que el CORE aprobó en forma unánime el traspaso de 2.600 millones de pesos, fijando para fines de este 2026 el inicio de los trabajos.
Un apoyo unánime de la resolución de poder financiar 2.685 millones de pesos, lo que equivale al 26.38% del proyecto. Y esperamos que de aquí de fin de año este proyecto, una vez licitado, adjudicado, pueda iniciar sus obras.
Eso sí, la autoridad recalcó que todo dependerá de cómo resulte la licitación que debe publicar la Municipalidad de Valdivia, unidad técnica del proyecto. Hay que recordar que previamente la alcaldesa Carla Atman adelantó que el proceso podría iniciar a mediados de año, buscando avanzar con una de las iniciativas que ha sufrido distintas postergaciones durante los últimos años. De cumplirse los procesos administrativos, a fines de este 2026 comenzarían los trabajos que en total contarían con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Los números fueron negativos en la transacción de acciones, tanto en Chile como en el extranjero. Por ejemplo, en la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA perdió 1,38% y el IGPA retrocedió 1,29%. En Wall Street, en Estados Unidos, el Dow Jones perdió 1,63% y el Nasdaq retrocedió 0,28%. El dólar bajó ayer 8 pesos con 15 centavos. Se cotizó en 910 pesos comprador y 910 pesos con 30 centavos vendedor. El euro alcanza los 1.063 pesos con 57 centavos, mientras que la unidad de fomento para hoy llega a los 39.841 pesos con 72 centavos. El precio del cobre ayer bajó 5,41% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.36 la libra.
Línea de camionetas Pickups Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El índice de confianza en la economía regional sigue en estado de pesimismo, aunque se mostró una mejor expectativa de la situación financiera a futuro que sería generado por el cambio de gobierno, con la cifra más alta registrada desde el año 2018. Mientras tanto, existe preocupación por el desempleo y muchas personas aseguraron que no es buen momento para pedir créditos, comprar una vivienda o un vehículo. Nicolás Silva nos amplía.
La Universidad San Sebastián entregó los resultados del último índice de confianza de la economía regional, indicador que se ubicó en 41 puntos en diciembre del 2025, manteniéndose en estado de pesimismo, aunque mostró un aumento de 9 puntos en comparación a la medición anterior. El instrumento reveló que un 52% de los encuestados aseguró que su situación económica actual es peor que hace un año y solo ha mejorado para un 14%. Misma postura se expresó en el panorama nacional y regional, donde se presentaron índices de 38 y 31 puntos respectivamente, posicionándose en zona de pesimismo. Lo anterior se refleja en que un 69% de las personas afirma que es un mal momento para comprar una casa o un vehículo, mientras que un 70% dice que no es tiempo para pedir un crédito. Pero la perspectiva cambia cuando se analizó la expectativa de la gente a futuro. En este caso, el indicador se ubicó por sobre los 64 puntos, lo que quiere decir que la gente cree que la situación económica nacional y regional mejorará con el paso de los meses, alcanzando la cifra más alta desde abril del 2018. El director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, Cristian Bahamonde, explicó que la diferencia entre la percepción de la economía actual y futuro se debe al cambio de gobierno y la reducción de indicadores como la inflación.
Aquí hay evidentemente una expectativa alta respecto de lo que pueda hacer un nuevo gobierno post estallido social. O sea, estamos hablando desde el año 2019-2020 hacia adelante y pandemia. Los resultados económicos han sido más bien bajos. Hemos tenido desempleo alto, una inflación que costó mucho que dé tregua, pero todas esas tendencias vienen hacia la baja. Esas bajas, sumado al cambio del ciclo político, evidentemente hacen y explican este resultado de expectativa.
El empleo es otro de los aspectos analizados en el informe, revelando que un 85% de los encuestados cree que es difícil encontrar trabajo en la región y un 36% aseguró que la cesantía disminuirá. El gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Valdivia, Walter Marcos, afirmó que el desempleo es un indicador que siempre preocupa, asegurando que se solucionaría si se generan más empresas que aumenten las fuentes de trabajo.
Yo creo que siempre nos ha mantenido preocupados es el tema del desempleo, porque eso indica además que estamos en una situación de estancamiento de la generación de empresas que puedan generar empleo. Entonces lo que tenemos que dar son garantías efectivas de que podemos desde la región de Los Ríos vender fuera de nuestros límites regionales para poder generar una economía mucho más eficiente. Tenemos que traer mucho más finanzas a la región para poder tener la posibilidad también de que las personas se desarrollen.
El presidente de Codeproval, Pablo Hoffman, resaltó la importancia de implementar medidas para evitar el impacto de la permisología en la economía regional.
Y estamos todavía en una zona de pesimismo, pero la verdad es que el cambio ha sido muy positivo. Lo que espero es que esto se transforme en mayor inversión, mayor ahorro para las familias y que bajen los índices de morosidad. Estamos recién con un cambio de gobierno que trae toda una impronta de medidas reactivadoras. En nuestra región ha sido muy evidente que la permisología ha pegado mucho en la economía y eso tenemos esperanza de que se facilite.
Por último, un 63% de las personas cree que la inflación aumentará, registrándose la cifra más baja desde que comenzó a elaborarse el estudio de índice de confianza en la economía regional.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La abogada de Juan Carlos Morstad solicitará su sobreseimiento en la causa por la desaparición de Julia Chuñil. El empresario figura como imputado, pero no ha sido todavía formalizado. Diego Malverde nos amplía.
El nombre de Juan Carlos Morstad fue pronunciado por los hijos de Julia Chuñil y apareció escrito en lienzos en las distintas marchas que se han realizado a nivel nacional, exigiendo justicia por la mujer que desapareció el 8 de noviembre del 2024. Ha sido apuntado públicamente como responsable del extravío, aunque su abogada, Carol Montorí, afirma que es inocente y que no tiene ningún grado de participación. Desde que comenzó la investigación del Ministerio Público, Morstad ha figurado en dos ocasiones como imputado y actualmente sigue en esa condición, pero no ha sido formalizado. Carol Montoría asegura que su representado ha declarado y ha prestado colaboración, autorizando el ingreso de carabineros al fundo La Fritz de Mafil, ubicado a un par de kilómetros de la casa donde vivía Julia Chuñil y donde, según la fiscalía, fue asesinada por uno de sus hijos. La abogada considera que la investigación ya apunta a presuntos responsables del crimen, por lo que confirmó que pedirá el sobreseimiento de Juan Carlos Morstad.
Podemos pensar de que la fiscalía ha hecho su trabajo y ha podido definir la situación de los hechos que motivaron la lamentable desaparición de la señora Chuñil. Mi representado en ninguna parte aparece, porque claramente él es inocente.
¿Va a pedir el sobreseimiento de su representado?
Lo vamos a solicitar en el momento en que estimemos que, conforme al avance de las últimas diligencias de investigación y el avance del proceso también, el proceso penal propiamente tal.
Carol Montorí también indicó que Carabineros ha realizado búsquedas en el fondo La Fritz e incluso se demolieron estructuras. Respecto a la ampliación del plazo para realizar diligencias en ese lugar y en otros predios cercanos, incluida la casa donde vivía Julia Chuñil, indicó que es razonable, considerando que el cadáver no ha sido encontrado y que la justicia debe tomar todas las acciones para aclarar lo ocurrido. En paralelo, el plazo otorgado para realizar la investigación sigue corriendo y en primera instancia termina a mediados de abril.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para esta jornada se esperan precipitaciones intermitentes en toda la región. En cuanto a temperaturas máximas, iniciamos en la costa, en Corral, debería llegar el termómetro a los 15 grados durante la tarde. 17 se esperan en Valdivia, 18 para la Unión y Río Bueno, al igual que en Paillaco. 17 en Los Lagos, Futrono, Lago Ranco, Panguipulli. Misma temperatura en Mariquina, Mafil y Lanco. Más bajo estará el termómetro en Neltume, Choshuenco y Puerto Fui, donde solo alcanzarán esta tarde los 13 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Precaución, hay niebla principalmente durante la madrugada de todos los días, por eso hay que conducir siempre atento a las condiciones de la Ruta 5 Sur cuando vayas a transitar por ella. Y hay angostamiento por trabajo también en el kilómetro 795 de sur a norte, en Mafil. Solo la pista izquierda está habilitada para el tránsito vehicular. También en esta misma comuna, kilómetro 802 de sur a norte, hay tránsito bidireccional sobre el puente Ruca Pichío. Respeta la señalización en el lugar para evitar algún accidente de tránsito. Y en Mariquina, kilómetro 779 de norte a sur en Ciruelo, hay una pista habilitada, la derecha, por trabajos de mejoramiento.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos al Palacio de la Moneda, está hablando el presidente de la República.